85-117, Dani. Es que claro, es una final, pero es que parece un partido...
Pero este aún, yo me acuerdo un partido, porque normalmente en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, perdón, que si no me matan, Angelito, en los
sí,
Juegos Olímpicos,
sí, sí, sí.
Siempre recuerdas los las eliminatorias y la final y tal, pero yo me acuerdo un partido de la fase de grupos que me hace mucha gracia porque le preguntaron a Charles Barkley qué sabía de Angola, cómo, si podía analizar la selección de Angola, y Barkley dijo... No sé nada de Angola, lo único que sé de Angola es que Angola tiene un problema. Es que vamos a jugar nosotros contra ellos, ¿no? Y ese partido acaba 48-116.
Es que es una cosa.
Y fíjate, mete 116 puntos Estados Unidos, pero nadie mete, o sea, el que más mete es Charles Barkley, que metió 24. Bueno, está bien, 24, pero quiero decir, nadie mete
50. Sí, que no hay un tío con 60, exacto.
No.
Sí. Es verdad que en la final pasó algo parecido, ¿eh? O sea, un reparto de puntos bastante bastante equitativo entre todas las estrellas. ¿Las tuviste de cerca, Dani? ¿Los pudiste ver pasear por Barcelona?
No, me gustaría... Ah, bueno, es decir, yo estuve presente en momentos en que los veía pues en un autocar y tal, pero había un mogollón de gente entre medio. Me gustaría poderte decir... que me hice fotos con no sé quién o que entrevisté no sé quién, pero claro, yo era un niño de 11 años. Esto me pilla, si me hubiera pillado con 25, pues sí, lo hubiera cubierto como periodista y tendría muchos documentos gráficos, ¿no?
Pero, no me quiero imaginar cómo estaría tu cuarto, Dani, si hubieras podido hacer fotos ahí con todo el Dream Team, ¿eh?
Correcto. O sea, todo lo que tengo ahora de Garnett y de los Celtics de no sé qué, pues sería el Dream Team, pero, o sea, era como tener a, bueno, pues eso, los Beatles, a Bruce Springsteen en tu ciudad durante un verano entero, ¿no?
Sí, tal cual. Pues vamos a hacer un recuerdo rápido. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, David Robinson, Patrick Ewing, Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Clyde Drexler, Chris Mullin y Christian Laettner. Es que si a esto le pones Shaquille O'Neal y le quitas Laettner, lo que decía
ya,
Dani...
Claro,
Esto hubiera sido... O sea,
es brutal. Es verdad brutal. Que estaba había dos jugadores que estaban lesionados. Uno es Stockton, que no jugó casi nada. Jugó muy poco Stockton. Y el otro es Larry Bird, que sí que jugó un poco más, pero es la imagen esa que es clásica ya de Larry Bird estirado en el suelo en el segundo y tercer cuarto porque le dolía mucho la espalda. Entonces jugaba poco, pero claro, los minutos que jugaba era... un regalo para la vista ver a Larry Bird y Magic Johnson en el mismo equipo, que es como el sueño húmedo de cualquier aficionado de los 80 de baloncesto.
Sí, señor, pues este es el gran recuerdo de Dani Senabre, lógicamente, la medalla de oro en básquet del Dream Team en 1992 en Barcelona. Bueno, pues Dani, ahora sí ya puedes continuar con las vacaciones, que cada vez va quedando menos, pero yo no te lo he dicho, ¿vale? O sea, tú olvida esta frase.
A ti te quiero muchísimo, pero a ti que pones calendario de la liga, no los quiero tanto, pero bueno.
Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos.
Ya hablaremos otro día.
Eso da para otro capítulo. Un abrazo, Dani.
Un abrazo enorme.
Y hasta aquí el partidazo de COPE. Mañana mucho deporte, ¿eh? Mañana hablando de baloncesto con Dani Senabre, por ejemplo. Mira, os recuerdo la cita. España-Canadá, fundamental para estar en cuartos. La selección masculina también en cuartos de final para meterse en semifinales contra Japón de fútbol. Y, por ejemplo, en tenis, Alcaraz contra Félix Auger-Aliassime para meterse en la final. La semifinal también de Buxáis y Sorribes. Bueno, mucho deporte que vamos a ir contando con todos los enviados especiales de París. Y a las 11:30, el partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar este viernes 2 de agosto del año 2024 y lo hacemos dejando atrás lo que nos deparaba la jornada de ayer. Es algo que hacemos siempre, un día en el que desde la sede socialista de Ferraz llamaban a la calma ante ese revuelo que se ha provocado por las diferencias que siguen existiendo entre Pedro Sánchez y uno de sus varones más reconocidos, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Y esas diferencias en esta ocasión han venido pues con respecto al acuerdo ese que Esquerra y el PSOE han alcanzado, el PSC, para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Además, Iberia ha cancelado la compra de Air Europa, que estaba prevista, por esas trabas que le estaba poniendo la Unión Europea. Mientras, en el exterior, Estados Unidos se ha manifestado del lado de la oposición en Venezuela en este cuarto día consecutivo de protestas. En los Juegos Olímpicos ha sido un día en el que la delegación española pues puede estar contenta, ¿no? Tenemos días más negros y días pues que parece que viene todo rodado. Pau Echaniz ha conseguido una inesperada medalla de bronce en la modalidad K1 de piragüismo. No sé, ponedores, si lo habéis visto. A mí ha sido algo espectacular. Los Juegos Olímpicos es algo muy bonito. No aspiraba a medalla. De hecho, era el último. Y oye, qué bajada. Ha sido espectacular, tremendo. Y por esos dos puntos de penalización, si no, se había colgado el oro. Pero es que luego hemos tenido a Álvaro Martín, que ha conseguido el bronce en 20 kilómetros marcha masculino. A María Pérez, que la plata en la misma disciplina femenina. Y Emanuel Reyes Pla, que ha asegurado ya la medalla ya en boxeo. No sabemos cuál, pero aspira al oro. Ojalá nos lo llevemos. Todo esto era noticia ayer y a nosotros pues nos toca ahora seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y que se acercan un poquito más pues al día a día de los ponedores. Yo estoy convencida de que esta es una pregunta que seguro que todos los ponedores nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Estamos solos, completamente solos en el universo? ¿En cuántas películas nos han hablado de esto? Es increíble. En el cine los extraterrestres nos visitan constantemente. O bueno, más bien visitan a los americanos, porque casi siempre llegan a Estados Unidos. Son extraterrestres venidos de lejanos planetas que en algunas ocasiones son malos, como por ejemplo en la serie V o en la película Independence Day, y en otras son buenísimos, como en ET o en Avis. Hay infinidad de planetas en el cosmos, muchos descubiertos y muchos más aún por descubrir. Y mucha atención, ponedores, porque la persona con la que vamos a hablar en nuestro temazo de hoy ha descubierto unos cuantos. Hasta el momento lleva 71 planetas, para ser exactos. Y lo mejor de todo es que sabe mucho sobre este tema. Así que si tienes curiosidad por conocer más sobre esto, quédate y presta atención, porque para hoy tenemos preparado un temazo que es espectacular. Ignasi Rivas es director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña e investigador del CSIC. Y ya está preparado al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenas, Ignasi.
Muy buenas.
Pues empezamos fuerte porque, según he leído, te han encargado ni más ni menos que la búsqueda de un nuevo planeta Tierra. ¿Cuál es tu trabajo exactamente?
Sí, esto es en el marco de un proyecto europeo, el del Consejo Europeo de Investigación, a lo que llaman Advanced Grants, ¿no? Que son proyectos así grandes para gente un poco más senior. Y entonces esto es una llamada abierta, en mi caso corresponde al año del año 2023, donde uno propone una cierta ciencia, un proyecto científico, y pasa por unas evaluaciones bastante rigurosas hasta que hay una resolución, ¿no? Y en este caso, hace unas semanas, pues me comunicaron que la resolución había sido positiva en mi caso. Y en ese proyecto lo que propongo hacer es intentar mejorar ciertas técnicas de detección que ya tenemos en funcionamiento, para llegar a no solo encontrar planetas fuera del sistema solar, que son lo que llamamos exoplanetas, sino encontrarlos parecidos a la Tierra, lo que llamamos exotierras. Es decir, encontrar gemelos de nuestra Tierra, y hay que entenderlo como planetas del tamaño de nuestro planeta, orbitando a estrellas parecidas a nuestro Sol a la distancia correcta para que en su superficie pueda haber pues agua líquida, como océanos, lagos o ríos, ¿no? Este es el objetivo de un proyecto que tendrá una duración de unos 5 años aproximadamente.
¿Y cómo buscas estos planetas, Ignasi?
Pues para buscar planetas usamos distintas técnicas, y en general para encontrar planetas tan pequeños nos vemos forzados a usar lo que llamamos técnicas indirectas. Es decir, que cualquier persona puede pensar que lo que hacemos es sacar una foto de una estrella y ahí vemos planetas a su alrededor, y eso no es posible ahora mismo, porque la estrella nos deslumbra. La estrella brilla millones, o de hecho miles de millones de veces más que los planetas que les dan vueltas. Con lo cual estamos forzados a usar técnicas indirectas, que significa que no vemos la luz del planeta, sino que vemos el efecto que el planeta ejerce sobre su estrella, ya sea cambiando su posición o su brillo o su velocidad, ¿no? Y entonces lo que hacemos en este, dentro de este proyecto, es usar básicamente dos técnicas distintas. Una que se basa en medir cambios en la velocidad de la estrella para deducir que a su alrededor hay un planeta que le da vueltas, y es lo que llamamos la técnica Doppler, y otra técnica que se usa lo que llamamos tránsitos planetarios, que es cuando el planeta pasa por delante de la estrella, ese planeta hace un pequeño eclipse de la estrella, brilla un poquito menos, y de ese modo lo podemos detectar y caracterizar. Entonces ahí, esas técnicas hace unas décadas que están ya en funcionamiento, pero y somos capaces de encontrar y caracterizar planetas pues del tamaño de Júpiter o como Neptuno, pero cuesta mucho hacerlo para planetas más pequeños, que son como nuestra Tierra, ¿no? Entonces, la idea es desarrollar técnicas más sofisticadas para poder limpiar los datos de un cierto modo que nos permita descubrir y medir las propiedades de esas tierras. Y ahí el obstáculo principal es que estas medidas tan ultraprecisas que necesitamos, pues están contaminadas, típicamente, contaminadas por la actividad de la estrella. Como todo el mundo seguro en algún momento ha visto o ha oído, nuestro propio Sol tiene manchas en la superficie. Las manchas en la superficie del Sol, en este caso, o de una estrella parecida al Sol, en el general, como las que buscamos, pues lo que hacen es nos emborronan, digamos así, los datos que nos llevan a descubrir esas tierras. Y la idea es desarrollar algoritmos y metodologías que nos permitan limpiar esos datos y de forma que se pueda medir, ¿no?, esas minúsculas señales que provienen de las exotierras.
Claro, porque Ignasi, hablando en proporciones planetarias, un planeta con la Tierra es muy pequeño.
Sí, nuestra Tierra es muy pequeña, por ejemplo, comparada con Júpiter. Júpiter es 300 veces más masivo que la Tierra y 11 veces, el tamaño, el diámetro es 11 veces mayor, con lo cual nuestra Tierra, como decíamos que buscamos señales indirectas, es decir, cómo el planeta afecta a la estrella, cuanto más grande sea el planeta, más grande es esa señal, esa afectación, con lo cual la señal que vemos de un planeta alrededor de una estrella como el Sol es muchísimo más pequeña que la señal de un planeta como Júpiter alrededor de una estrella como el Sol. Con lo cual, eso dificulta un montón la detección, ¿no? Y a pesar de que nos creemos que tenemos aquí un planeta grande y donde cabemos todos o esperamos caber todos, pues a escala planetaria nuestro mundo es realmente modesto en cuanto a tamaño.
¿Por qué no puede haber un planeta como la Tierra con sus características, pero más grande?
Buenísimo, sí. Mira, los planetas los clasificamos de acuerdo con su tamaño, ¿no? Cuando son planetas grandes, como Júpiter o Neptuno o Urano, a esos les llamamos gigantes de gas o helados. Y lo que ocurre en ese caso, y es como en nuestro propio sistema solar, ¿no? ¿Cuál es la estructura de un planeta de este tipo? Pues es un núcleo interior, que es una roca, recubierto por una cantidad de gas tremenda. En el caso de Júpiter son pues esas centenares de veces más masa de que nuestra Tierra. Y son planetas gaseosos, con lo cual ahí no son planetas que nos parezcan parecidos a nuestra Tierra, porque no puede haber agua líquida en la superficie. ¿Por qué no hay una superficie? Porque es una bola de gas, ¿no? Entonces, ¿cuán pequeño o cuán grande puede ser un planeta que sea una bola de roca como nuestra Tierra? Pues creemos que no más de unas dos o tres veces. Un planeta que se haga dos o tres veces más masivo, o sea, que pese entre el doble y el triple que nuestra Tierra, si es más grande, ya será una bola de gas, ¿no? Y habrá crecido lo bastante para convertirse en un planeta gigante. Con lo cual hay una zona ahí de transición que todavía no tenemos muy clara, pero que cualquier planeta que sea eso, tres veces más grande que nuestra Tierra en cuanto a masa, en cuanto a peso, pues ya no será adecuado en ese sentido, porque no habrá una superficie que pueda tener agua líquida, sino que será una bola de gas que, aunque las condiciones puedan ser interesantes, pues no nos parece un sitio adecuado para la vida tal y como la conocemos, ¿no? Con lo que es uno de los objetivos importantes a largo plazo, encontrar vida en los planetas, ¿no? No solo es buscar gemelos de la Tierra per se, porque nos gusta nuestro planeta y queremos encontrar otros que se parezcan, sino que son sitios muy interesantes de cara a buscar vida en un futuro.
Ignasi, ¿qué debe tener para poder tener vida, albergar vida, sí o sí?
Mira, pues es una especie de lista de la compra muy, muy escueta, ¿no? una fuente de energía. En nuestro caso, pues es el Sol, obviamente. Y en el caso de un planeta fuera del sistema solar, pues tendría que ser su estéreo. Unos compuestos químicos esenciales que tienen que estar. Tiene que haber carbono, tiene que haber azufre, tiene que haber fósforo, tiene que haber oxígeno. Todos esos elementos químicos que son los básicos para la química orgánica, tal y como la conocemos. Y luego, un ingrediente que es el que acostumbra ser esencial también y que es lo que nos dice la biología, es el agua líquida. Entonces, el agua líquida es el disolvente perfecto donde se producen las reacciones químicas orgánicas, ¿no? Y sabéis que somos un 70% agua nosotros, no es casualidad, es porque ese agua, ahí es donde se produce la química de la vida, ¿no? Entonces, hay una cuestión también relevante aquí y es pensar, bueno, ¿qué estamos buscando ahí afuera entonces, ¿no? Pues estamos buscando vida tal y como la conocemos, pero tal y como la conocemos en cuanto a la química de la vida. O sea, tú me preguntabais cuáles son los ingredientes básicos. Pues los ingredientes básicos para la vida tal y como la conocemos son estos, ¿no? ¿Puede haber vida con otros unos compuestos químicos totalmente distintos a los que nos forman a nosotros? Pues quizá podría darse el caso, pero no vamos a ser ni capaces de entenderlo cuando lo veamos, ¿no? Tenemos que empezar con una búsqueda que sea factible, que es buscar vida con una química parecida a la de la vida de la Tierra, ¿no? Y eso es esta química orgánica, con cadenas de carbono, con moléculas complejas, y donde el agua líquida es absolutamente esencial. Por tanto, buscamos planetas que estén a la distancia adecuada de su estrella para que la temperatura en la superficie permita que exista el agua líquida, ¿no? Y entonces eso nos da ya una idea de qué tipo de planetas tenemos que buscar. Pequeños como el nuestro y a la distancia correcta de su estrella para que la temperatura sea adecuada para que existan pues océanos, ríos y lagos.
Bueno, según he leído, corrígeme si me equivoco, has descubierto de momento 71 planetas. ¿Hay alguno que cumpla con todas estas características que nos acabas de decir?
Sí, sí, sí. Tenemos algún planeta que ya es lo que llamamos potencialmente habitable. Es decir, que significa que está a la distancia correcta de su estrella para que el agua pueda ser líquida. Lo que no sabemos es si estos planetas son habitables, es decir, que realmente tengan agua líquida. Sabemos que podrían tenerla, ¿no? De estos 70 y tantos, pues sí, hay media docena que cumplen ese requisito. Pero hay una diferencia muy importante con los que proponemos encontrar y caracterizar con este proyecto que ahora empieza. Y es que hasta ahora, la mayor parte de planetas, por no decir todos, los que hemos encontrado que son potencialmente habitables, se encuentran orbitando estrellas mucho más frías que nuestro Sol, mucho más pequeñas. Son estrellas que típicamente son un tercio, una cuarta parte, incluso una décima parte de la masa de nuestro propio Sol. Con lo cual, son entornos muy distintos al que ha tenido la Tierra en su historia y que nos hacen dudar de si esos planetas realmente podrán tener las características adecuadas para que exista la vida, ¿no? En cuanto a existencia de agua, en cuanto a un pasado de una estrella mucho más activa que nuestro propio Sol, ahí tenemos muchas dudas. Donde no tenemos dudas es que al menos en una ocasión en la historia del universo la vida ha surgido y se ha desarrollado en un planeta que es un gemelo en nuestra Tierra, ¿no? Y por tanto tiene sentido buscar gemelos de nuestra Tierra. Y como decía antes, todavía tenemos cero de estos. Tenemos ya unos cuantos planetas potencialmente habitables. Ahora mismo creo que son una treintena, de los cuales hemos encontrado nosotros pues media docena o casi 10 de esa treintena. Y de esos, cero son iguales a la Tierra en cuanto a que tengan una estrella parecida a nuestro Sol como fuente de energía, ¿no? Y ahí está la gran diferencia. Buscar estos gemelos de la Tierra en estos próximos años usando cada vez técnicas más sofisticadas.
Te lo pregunto sin tapujos. ¿Tú crees que hay vida en otros planetas?
Esto es una pregunta fantástica y a mí me gusta vacilar un poquito con la respuesta. Y es que esto de preguntar a un científico, ¿tú crees que? Es una cosa, no funciona. Yo, de hecho, no creo en nada, puedo decir, ¿no? Lo que hago es buscar evidencias, buscar pruebas, intentar recoger la máxima cantidad de información y luego formar una opinión o formular una hipótesis e intentar ver si es verídica o no, ¿no? Entonces, ¿hay vida en otros sitios fuera de la Tierra? Pues no lo sabemos. Porque podría volver la pregunta y decir, ¿cuán probable es que en un sitio donde se dan las condiciones adecuadas la vida surja? Y ahora mismo tenemos solo un ejemplo, que es nuestro propio planeta. ¿Pero esto es una cosa común o es tremendamente improbable, ¿no? Eso no tenemos ni idea hasta que miremos. Lo que sí puedo decir es como persona, como científico, pero persona, lo que me gustaría que ocurriera. Y a mí me gustaría que pensar que somos uno más entre muchos. O sea, que el hecho de que en la vida haya surgido, perdón, la Tierra haya surgido la vida, pues sea una cosa muy común en el universo y que estemos en un contexto de universo viviente, pues ahí con vida en todos sitios, ¿no? Pero la respuesta la tendremos solo buscando, y buscando cada vez con técnicas más sofisticadas, intentando dar respuesta a esta pregunta que nos acompaña, nos ha acompañado durante al menos siglos, ¿no? Pensar si somos el único planeta con vida o el único sitio con vida en el universo. Entonces yo creo que esto va a ser una revolución increíble, ¿no? De no solo científica, sino social. Y ahí estamos buscando esa respuesta que la humanidad lleva preguntándose hace ya un montón de tiempo, ¿no?
Lo que apuntas aquí al final, lo que acabas de decir, si ese momento llega, que como ya has dicho, a ti te gustaría, ¿no?, que llegara, que descubriéramos vida en otros planetas, ¿qué consecuencias reales tendría para nosotros? No para la ciencia, que eso es obvio, sino ¿cómo afectaría a la sociedad?
Para mí es un resultado transformador, ¿no? Se habla a veces de la revolución copernicana de hace 4 siglos, en el que los científicos, ¿no?, en ese caso Copérnico y Galileo, etcétera, se dieron cuenta de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era uno más, nuestro Sol era una más de las estrellas que había por ahí y que estábamos dando vueltas al Sol como otros planetas, ¿no? Entonces eso fue un cambio de paradigma enorme, ¿no?, social, de darse cuenta de que del sitio que ocupamos en el universo, ¿no? Y eso nos ha acompañado en esa revolución 400 años. Ahora estamos al borde de la siguiente gran revolución en este campo, ¿no?, que es ver cuál es nuestro sitio en el contexto del universo viviente, ¿no? Si si ocupamos un lugar privilegiado porque estamos en el único sitio donde hay vida, o si bien pues estamos en uno de muchos. Y para mí esto tiene consecuencias dramáticas, ¿no?, en ciencia obviamente, pero además sociales, ¿no? Es de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no?, como humanidad y como habitantes de este planeta. Y me gusta pensar que va a ser un resultado, cuando lo encontremos, y ojalá sea que hay vida en otros sitios, transformador, en el sentido de que, y me gusta pensar que será transformador en positivo, ¿no?, de forma que nos dará una perspectiva de que ocupamos un sitio, una perspectiva de colectivo, digamos, de un colectivo de terrícolas, ¿no?, de habitantes de nuestro planeta, comparado con los potenciales habitantes de otro sitio, ¿no? Y eso nos dé un poco de conciencia global, ¿no?, de cuidar nuestro entorno, de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no?, como colectivo, porque en contraposición pues a otro sitio donde existirá la vida y con otras condiciones y otras características, ¿no? Y ojalá esto nos dé una visión de nuestro planeta más global, que nos permita ver que hay que cuidarlo, hay que conservar lo que tenemos y hay que ser capaces de hacer que sea habitable durante mucho más tiempo. Porque otra característica, otra derivada de lo que hacemos es qué implicaría ir a esos sitios habitados que esperamos encontrar o habitables, ¿no? Y es una cosa, son distancias astronómicas y tiempos de viaje increíbles, increíblemente largos, con lo cual no es una alternativa que a veces me preguntan, ¿no? Y esto, los humanos vamos a ir ahí y colonizaremos ese sitio y por tanto podemos cargarnos nuestro planeta porque tenemos un plan B, pues no, en mayúsculas. O sea, eso es totalmente ciencia ficción. Aquí tenemos que conservar donde nuestro precioso planeta durante el máximo tiempo posible, para no decir para siempre, ¿no? Es decir, que esto es el tipo de reflexiones que ojalá tengamos cuando veamos otros sitios donde la vida ha surgido y existe, ¿no? Es darnos cuenta de lo valioso que es el sitio que tenemos nosotros.
Ignasi, ¿ayuda el estudio de otros planetas a conocer mejor el nuestro?
Sí, y en mayúsculas. No solo nos ayuda a nivel de contexto, es decir, cómo nuestra Tierra, cómo se ha formado, qué historia futura tendrá o qué trayectoria futura. Es decir, nos pone en un contexto, no solo nuestro planeta, sino cómo se forman los planetas y en particular el nuestro. Y hay incluso aplicaciones más directas, ¿no? Cuando uno quiere estudiar cómo puede funcionar un sistema, pues a veces le va bien buscar ejemplos parecidos, ¿no? Si somos capaces de estudiar exoplanetas con condiciones distintas, algunos que han sufrido efecto invernadero descontrolado, otros que tienen una atmósfera más o menos tenue, otros que tienen unas condiciones de estrella muy distintas a las nuestras. Esto nos permite aprender un montón de cosas de nuestro propio planeta y aplicarlas pues a comprenderlo mejor y a ser capaces de modelar, por ejemplo, cuál va a ser la evolución futura de nuestra atmósfera, el tema de cambio climático, tema de dónde va todo esto, qué pasa cuando la temperatura suba, si llega en el caso de este grado y medio, o más, o menos. Todo esto, hay una cantidad de información que se puede sacar de ponerlo en contexto de lo que pasa con otros planetas fuera del sistema solar. Es decir, que sí, que hay una conexión muy directa, ¿no? Y que intentamos explotarla también para conocernos mejor nosotros mismos en cuanto a planeta y en cuanto a planeta habitado, ¿no? Que es otra dimensión. Es que cómo se compara nuestra biosfera con otras potenciales biosferas en otros exoplanetas, ¿no? Esas son las grandes preguntas. Quizá no haya una aplicación directa ahora mismo, pero sí que este conocimiento es esencial para nosotros como humanidad, ¿no? Para ponernos en el contexto adecuado.
Pues qué interesante, Ignasi. Para acabar, cuéntame, ¿cuál ha sido el descubrimiento de los que hayas hecho que más te haya emocionado?
Estas son preguntas muy trampa, ¿eh? Porque hay, a veces son cosas que son chorradas, ¿eh? Ni han llegado a ser publicadas. Yo recuerdo en un momento determinado que estaba trabajando en Estados Unidos, que ahí estaba intentando determinar distancias a estrellas que están en la galaxia, en la gran nube de Magallanes, a través de lo que se llaman binarias eclipsantes. Y ahí dándole vueltas a formas de hacerlo y tal, y un día me estaba duchando y se me ocurrió la forma de hacerlo a través de comparar pues unas medidas que teníamos de fotometría ahí con unos modelos y tal, y de ahí salió este método que usamos bastantes veces. O sea que fue momentos de estos curiosos, y de eso me siento especialmente orgulloso. Obviamente de encontrar algunos planetas de los más interesantes que hemos encontrado también, pero esto es como la vida, ¿verdad? A veces son pequeños momentos, pequeños instantes de ese placer enorme de tener un descubrimiento y dices, ¡guau! Esto es, soy el primero, o ahora tiene sentido todo esto que no me encajaba. Y a veces son cosas de lo más poco trascendental, ¿eh? Pero en este camino larguísimo que nos lleva a conseguir resultados en ciencia, pues está hecho de esos pequeños pasitos, y a veces este pequeño pasito es lo que te da más placer, y eso es lo que y lo que nos da la vida también, ¿eh? A los que nos dedicamos a esto de la investigación.
Pues Ignasi, esperemos que tu investigación dé sus frutos, mucha suerte, y sobre todo muchas gracias por esta conversación tan interesante.
Un súper placer.
Bueno, es la 1:57 de la mañana. Yo, a diferencia de Ignasi, no tengo tan claro eso de que ojalá haya vida en otro planeta. Ya me conocéis los que seguís el programa. Me da un poco de cosica, ya tenemos bastante con los que nos conocemos aquí, ¿no? Con los que vivimos en la Tierra, como para conocer a más gente de fuera. De esto estamos hablando hoy en nuestro Facebook. Hoy os estamos preguntando si crees que hay vida en otro planeta. También, ¿cómo crees tú que pueden ser? Porque, claro, nos llegan tantas imágenes, ¿no?, del cine, de cómo pueden ser. ¿Se parecerán, por ejemplo, a ET? ¿Os imagináis que al final descubriéramos vida en otro planeta y fueran parecidos al extraterrestre creado por Steven Spielberg? Bueno, sería maravilloso. 662-942-605, también nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos podéis dejar mensajes. Ahora escuchamos un poquito de música, actualizamos la información y continuamos poniendo las calles.
Baby, why?
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La líder de la oposición...